Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor sigue su senda alcista, camino del 4%, y los créditos a la vivienda que conjugan intereses mixtos toman el relevo a los préstamos hipotecarios con intereses fijo o variable. Un tipo de créditos desconocidos para el público en general que tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Susana Moneo.
Los bancos han aumentado la oferta de este tipo de hipotecas. Contemplan efectivamente un interés fijo durante los 5, 10 o 15 primeros años y es más bajo que si fuera el de una hipoteca fija total. Pasado este periodo se pasa a un interés variable. Con ello, el hipotecado estará protegido de las posibles subidas del Euribor durante varios años, pero no es tan fácil. Josep Bertran es profesor de AE Business School.
Sí, es verdad que la hipoteca mixta tiene menos riesgo que la variable, pero sigue habiendo riesgo. Entonces, todo el problema está en cómo podemos hacer previsión de cuál sea el tipo de interés que habrá de aquí 5, 10, 15 años.
Los intereses fijos están perdiendo terreno. Con la subida del Euribor están ya por encima del 4% en muchas entidades, al tiempo que están bajando los diferenciales de las variables para hacerlas más atractivas. Así que hay que ver plazos, porcentajes y hacer números.
Y el gobierno anuncia que está dispuesto a llevar ante el Constitucional la entrada en vigor en Castilla y León del nuevo protocolo de medidas provida. Entre otras cosas, incluye atención psicológica o una ecografía en 4D en la semana 12 de gestación a las mujeres embarazadas que lo soliciten. El ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en pedir su paralización y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, dice que esta norma no obliga a nada.
Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada la información a la cara, sino que a partir de ahora lo que se va a hacer es decirles que esa información está ahí disponible para ellas y que la sanidad pública de Castilla y León tiene las condiciones para poder ofrecérsela.
Dimite la ministra de Defensa alemana tras la polémica generada por su discurso durante la pasada Nochevieja. En él, y con ruido de petardos de fondo, frivolizó sobre la guerra de Ucrania. Entre otras cosas, aseguró que le había permitido conocer gente muy interesante. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
A eso se suma su inexperiencia. Ni siquiera conocía el escalafón militar cuando ocupó el cargo hace un año y sigue sin saber mucho de armas, en un momento en el que debe manejar el presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros con el que Alemania rearma a toda prisa su ejército. Su sustituto asumirá además la responsabilidad del apoyo militar de Alemania a Ucrania. Precisamente hoy ha comenzado el traslado del sistema alemán antimisiles Patriot a Polonia. Por primera vez armas alemanas pisan Polonia desde la Segunda Guerra Mundial. También arranca hoy el entrenamiento de soldados ucranianos por parte del ejército estadounidense en Baviera. Ella culpa a la prensa de una campaña en su contra, pero la oposición conservadora exigía su dimisión por incompetencia.
Y a esta hora la familia real española, con don Felipe y doña Leticia a la cabeza, asiste en la Catedral de Atenas al funeral por Constantino de Grecia. El hermano de la reina, doña Sofía, falleció hace una semana allí, en la capital griega.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Resaca de la Supercopa para Real Madrid y Barça, que casi sin tiempo de reacción ya se centran en sus próximos compromisos. Bruno Casar.
Sí, que van a ser este jueves en la Copa del Rey y el derrotado. El Real Madrid tiene un duelo difícil ante el Villarreal. Vamos a buscar el día después en el equipo blanco Melchor Ruiz.
Tras la decepción que supuso ayer la derrota ante el Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España en Riad, el Real Madrid tiene hoy jornada de descanso. Será a partir de mañana a las 11 cuando empieza a preparar el compromiso de Copa del jueves. Será en la Cerámica ante el Villarreal. Ancelotti tiene por delante un duro trabajo para recuperar anímicamente a los futbolistas y, por supuesto, también pendiente de si es posible recuperar alguno de los tocados.
Gracias, Mel. El Barça, por su parte, va a gozar de 2 días de descanso y volverán a ejercitarse el miércoles de cara a ese encuentro copero ante el Ceuta tras la consecución de la Supercopa de España. Unos octavos de la Copa del Rey que vamos a abrir mañana con 2 partidos, Real Sociedad Mallorca y Alavés Sevilla, aunque antes daremos por cerrada esta noche la jornada 17 en Primera División con el Cádiz-Elche en tiempo de juego desde las 9. Y acabamos con 2 apuntes polideportivos. La victoria de Rafa Nadal en su debut en el Abierto de Australia ante el británico Draper pasa a segunda ronda. Va a volver a jugar este miércoles ante el norteamericano McDonald. Y en el Mundial de Balonmano, esta tarde, 8:30, los hispanos disputan el tercer partido de la fase de grupos ante Irán.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las casi 12:05, una hora menos en Canarias. ¿Te pillo sentado trabajando delante de una pantalla? Así estoy yo. Pues si es así, y tienes problemas de vista a causa de ello, la empresa tendría que pagarte las gafas o las lentillas. En todos los casos, bueno, pues ya te avanzo que no, porque hay letra pequeña y es lo que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos aquí en Herrera en COPE. Todo parte de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da la razón a un funcionario rumano que reclamó al organismo en el que trabajaba que se hiciera cargo de lo que costaban sus nuevas gafas. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque este trabajador fue a una revisión y comprobó que había perdido agudeza visual. Denunció que en su día a día, trabajando delante de una pantalla durante horas, le provocó este deterioro de la vista. Así que solicitó que le reembolsasen el pago que hizo por cambiar las gafas, algo que la ley en Rumanía no contempla. Así que el caso terminó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora ha dictaminado, y cito textualmente, los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios. Lo de demuestren, Pilar García Muñiz, es ya una pista importante de quién puede pedir el pago y quién no.
Pues sí, es un matiz, bueno, fundamental en toda esta historia, porque aunque el tribunal John haya subrayado que no será necesario que el deterioro de la vista haya sido provocado a causa del uso de las pantallas, sí será un tribunal el encargado de comprobar si las gafas sirven para corregir trastornos relacionados con el trabajo y no problemas de visión de carácter general. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes pues haber sido diagnosticado de miopía hace tiempo, antes de empezar a trabajar. ¿Te paga entonces la empresa las gafas? No. ¿Pero qué pasa si como consecuencia de ese trabajo y su exposición permanente a las pantallas tu vista empeora? Pues si eres capaz de demostrar que esto es así y que es la exposición a pantallas la causante de ese deterioro, pues ahí sí la empresa tiene que pagarte las gafas o las lentillas.
Bueno, nosotros nos podemos dar cuenta de que no vemos bien la pantalla, pero ¿cómo saber si las pantallas están siendo las causantes de que veamos peor? Bueno, pues la oftalmóloga Aranda Castaño nos ha contado los principales síntomas.
Las afecciones más típicas que produce el uso prolongado de las pantallas es fatiga ocular. Estar realizando una tarea siempre a la misma distancia, también puede ser, por ejemplo, la conducción o el uso de pantalla, produce que el ojo tenga picor, escozor, sensación de cuerpo extraño, que nos moleste los ojos, incluso dolor en los párpados, pero es por estar siempre a la misma distancia. Y el efecto de la luminosidad de la pantalla también influye.
Fatiga ocular. En el caso de niños y adolescentes sí que las pantallas predisponen a la miopía, pero en adultos, sobre todo, es la fatiga ocular la principal causante del uso continuo de pantallas, provocada, como decimos, por la distancia fija y por la luz que desprende la propia pantalla.
Por eso, para trabajar con todas las pantallas, pues es recomendable utilizar gafas muchísimas veces. ¿En qué casos? Pues se lo hemos preguntado a María Villafranca, que es la propietaria de una óptica en Alcobendas, en Madrid.
Las gafas en el trabajo son necesarias o recomendables como protección frente a la luz azul, que es nociva para la retina en todos los casos. Además, cualquier persona que tenga necesidad de graduación para poder ver de cerca y a partir de los 40 años, que empieza la presbicia o vista cansada, que es debido a la falta de acomodación por la edad, es necesaria.
Bueno, claro, supongamos que sí, que ya sabemos que trabajar delante del ordenador a diario pues nos ha supuesto que veamos peor. Y claro, ahora hemos conocido la sentencia que ha fijado el Tribunal de la Unión Europea, que dice que la empresa, en este caso a este señor trabajador rumano, le tiene que pagar gafas o lentillas porque por culpa de tanto tiempo delante de la pantalla pues ha perdido vista. Jorge Puentes, abogado laboralista. Jorge, ¿qué es lo que tendríamos que hacer cuando nos encontramos ante una situación como esta aquí en España? Buenas tardes.
Okay, buenos días. Bueno, bien, en primer lugar, yéndonos a lo que nos dice la directiva de la que surge esta sentencia, que está incorporada al ordenamiento español desde hace tiempo, lo que nos dice es que el trabajador tiene derecho, incluso antes de comenzar a trabajar con una pantalla, o de forma periódica con posterioridad, o incluso cuando posteriormente aparezcan estos trastornos de la vista que pudieran deberse al trabajo, tiene derecho al reconocimiento adecuado de los ojos y de la vista. Esto es, la empresa, en ejecución de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, lo que tiene es que proporcionar al trabajador este reconocimiento por los servicios de vigilancia de la salud, bien en un momento previo a la contratación, bien con la periodicidad que se determine en los planes de prevención de riesgos laborales o cuando surjan estas anomalías de la vista. Y será ese reconocimiento que determine si la agudeza visual del trabajador o si se han detectado cierta sintomatología o empeoramiento de las condiciones previas que tuviera el trabajador, que sería lo que da lugar a el derecho que nos ocupa, al derecho de que el empresario reintegre los gastos o procure los mecanismos correctores debidos para garantizar la seguridad y salud del trabajador en la utilización de pantalla de visualización.
Pero esto, Jorge, ¿lo vamos a poder demostrar con un informe médico o habría que acudir a un tribunal?
A ver, con carácter previo, lo que el trabajador debería hacer es solicitar a los servicios de vigilancia de la salud de su empresa los reconocimientos que año a año casi todos los trabajadores, la norma dice que deberían de efectuarse este tipo de reconocimientos médicos año a año, tengan un estudio de la visión y cuál es la evolución de la visión. Y en función de eso, del resultado de ese reconocimiento médico, es donde surgen las medidas de protección, entre las cuales está efectivamente el deber de procurar los mecanismos correctores. Ojo, no solo gafas, pueden ser cualquier otro mecanismo corrector, siempre y cuando se haya dado el problema de origen. Pueden ser lentillas o cualquier otro mecanismo corrector que venga a paliar la disminución de agudeza visual del trabajador o cualquier tipo de patologías que tenga en su sistema visual.
Claro, esto es una puerta interesante y polémica la que se abre, porque de alguna manera, luego hablaremos del tema de la seguridad social en el futuro, etcétera, etcétera, pero el tema de que tú le puedas decir a la empresa, mire, usted no me hizo las pruebas antes cuando yo llegué aquí, pero resulta que tengo una evolución del desgaste de mi vista desde que estoy trabajando delante de la pantalla en esta empresa, que eso sí lo puede certificar mi oftalmólogo. Eso podría ser una puerta, como digo, a un cambio importante, porque es que hoy en día prácticamente todo el mundo estamos delante de una pantalla.
Sí, correcto. Bueno, al final, el primer elemento sería, yo acudo, lo que me dice la norma es, yo acudo a los servicios de vigilancia de salud de mi empresa. Bien, pero si mi empresa hace caso omiso de esto es, el íter normal o la evolución normal sería, yo voy a los servicios de salud de mi empresa me diagnostican un empeoramiento de las patologías que yo tenía previamente con ocasión de que estoy trabajando con pantallas de visualización, y posteriormente el empresario me procura estos medios correctivos, esto es, unas nuevas gafas con una nueva graduación o con unas nuevas condicionantes que sean adecuados a mi nivel de agudeza visual o a mi problemática visual. Si el empresario incumple esto, ¿qué alternativas tiene el trabajador? Bueno, pues la primera alternativa sería acudir a la inspección de trabajo a modo de denuncia porque la empresa incumple el deber de vigilancia de la salud. Y si todo esto, como esto lleva su tiempo y el trabajador tiene incluso su patología y sus daños visuales, la alternativa que avala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, oiga, usted no ha atendido esto, pues tendrá que resarcirme de los gastos que yo he tenido que sufragar y que debería de haber usted, empleador, sufragado en un primer momento. Y esto, evidentemente, valdría efectivamente los informes de o bien de los servicios públicos de salud o bien de los servicios privados a los que acuda el trabajador, que determinen efectivamente que ha habido un agravamiento, una pérdida de agudeza visual o nuevas patologías generadas por el uso de las pantallas, evidentemente.
Lo que pasa, Jorge, decíamos antes que el quid de la cuestión va a estar en demostrar, ¿no?, que tu trastorno visual se debe al uso de las pantallas en las horas de trabajo. Porque, claro, por un lado, tenemos pantallas fuera de nuestro entorno laboral. Es decir, que en casa seguimos con los móviles y seguimos también con el ordenador. Y luego, lo apuntaba antes, no sé si la oftalmóloga que escuchábamos, que a partir de cierta edad, a los 40 años concretamente, empezamos todos con la presbicia, que es así. Entonces, ¿cómo demuestras realmente que ese problema que tienes es derivado de las horas que pasas con las pantallas en tu trabajo?
A ver, vamos a ver. Lo que dice la norma distingue dos tipos de dispositivos. Dispositivos correctores normales o dispositivos correctores especiales. Los dispositivos correctores normales son aquellos que no permiten corregir los trastornos de la vista diagnosticados previamente, o sea, o que bueno, pues son problemática que tuviera ya el trabajador con carácter previo. Pero lo que exige aquí es, oiga, usted tiene derecho en el momento que hay cualquier tipo de agravación o cualquier tipo que hay, cualquier momento posterior en los que hay una nueva patología derivada de la utilización de pantallas, usted tiene derecho a que se le reintegre los gastos o que el empresario le proporcione las medidas adecuadas. Y evidentemente ahí hay una conjugación del elemento profesional y del elemento personal. Pero en el momento que en el elemento profesional haya una intervención, haya un trabajo realizado con pantalla de visualización, hay una presunción a efectos laborales, incluso en aplicación del principio propietario, que supondría que el empresario, en todo caso, dentro de su ámbito de dirección y de procurar la seguridad y salud del trabajador, tiene que procurar estos medios. Y a mayor abundamiento, lo que, como elemento relevante que nos da la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que nos dice es, oiga, y estos elementos de prevención, estas gafas o estos elementos correctores que tiene que dar el empresario, no solo se tienen por qué utilizar en el medio de trabajo, esto es, no están circunscritos única y exclusivamente en el ámbito laboral, sino que el trabajador los podrá usar en su ámbito personal, en su esfera personal, fuera del ámbito estrictamente laboral. Por lo tanto, establece una dicotomía y un efecto expansivo de la obligatoriedad que establece para el empleador, no lo limita exclusivamente al ámbito laboral, que es una de las partes interpretativas importantes que sí que contiene la sentencia.
Uh-huh. Me queda un minuto, algo menos, pero claro, esto también podría abrir la puerta del tema, decía yo, seguridad social, el tema de enfermedad laboral. En un momento determinado, en estos mundos que vivimos, el día de mañana igual dices, es que yo he desgastado mi vista durante años en este trabajo, ¿o no?
Sí, bueno, al final, evidentemente, ahí lo que entra en juego es el cumplimiento, la relación de causalidad que se llama en eso causal entre el daño, entre la enfermedad y una omisión de las medidas de seguridad por parte del empresario. Ahí la normativa española, la interna que transpone la directiva europea, ya va un poco más allá y establece que el empresario deberá actuar conforme a las evaluaciones que tiene que hacer obligatoriamente por ley. Esto es la evaluación de riesgos laborales. En la evaluación de riesgos laborales lo que se tiene que estudiar es el tiempo de promedio de utilización del equipo, lo que estaría permitido para la utilización del equipo, el tiempo máximo que el trabajador tiene que estar expuesto a la pantalla, esto es, las alternancias que debe haber, cuánto tiempo de descanso tiene que estar dentro de la jornada sin utilizar la pantalla, o el grado de atención que exija la tarea. Dicho esto, a partir de ahí, la evaluación de riesgo va a establecer unas medidas que el empresario tiene que cumplir para proteger la vista del trabajador. Si el empresario omite esas medidas, el trabajador consigue acreditarlo, que hay cierta omisión de medidas de seguridad, y esa omisión de medidas de seguridad la ha generado el daño, daríamos lo que surge o lo que se denomina el derecho de reparación, de reparación, esto es, el nexo causal, que sería aparte del reintegro del importe de las gafas o de sufragarle las gafas, evidentemente, o el mecanismo del corrector.
Pues Jorge Puente, abogado laboralista, interesante este asunto que acabamos de abrir del tema de la fatiga ocular de los trabajadores. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Y ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Frío, mucho, viento, nieve. Así iniciamos esta tercera semana de enero en nuestra región. El invierno por fin empieza a dejarse notar en Madrid de verdad por el paso primero de la borrasca Gerard y a mitad de semana por la entrada de otra de nombre Fien, Mónica Álvarez.
Sí, dos al precio de una, ¿eh? Especialmente se va a dejar notar ya en la sierra, donde la cota de nieve se sitúa hoy a partir de los 1.400-1.600 metros, y sobre todo también por el viento. Las rachas podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, efectivamente notamos más frío, entre los 0 de mínima y 10 en Navalcarnero. Villalba también tienen esas mismas temperaturas, el 1 de mínima y 12 en Aranjuez, y entre los 10 de máxima y los 3 de mínima aquí en la capital. Por cierto, que por seguridad, precisamente desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde van a permanecer cerrados el Retiro y el resto de los 8 parques de la capital. Resumiendo, como tú dices, John, frío, nieve, viento, que nos van a acompañar durante toda la semana, en principio hasta el viernes, pero sobre todo lo vamos a notar ya a partir de este miércoles, cuando van a bajar más los termómetros. Miguel Ángel Pelacho es portavoz de la EMET en Madrid.
Realmente las temperaturas luego no van a ser tan tan bajas como para provocar que en Madrid la precipitación caída sea nieve. Pero podemos decir que hasta el jueves, viernes y luego ya el fin de semana vuelve otra vez un tiempo un poco más moderado.
En fin, por lo que nos dice Miguel Ángel, Pelacho, no parece que vayamos a volver a ver la nieve en Madrid capital, al menos de momento. Y, por supuesto, se pide muchísima precaución al volante ante estas condiciones climatológicas adversas, especialmente cuando adelantemos a otro vehículo y en las entradas y salidas de los túneles.
Pues precaución, como dices, sobre todo por el tema del viento. Nos vamos a ir precisamente al tráfico a ver cómo están las cosas. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. John, momento especialmente tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les pedimos que estén muy atentos, porque hay tráfico en aumento en la A4 a la altura de Pinto de salida de la capital, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, como siempre, les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
Pues importante hacer caso a Alba, porque estamos en un día de esos que te puede jugar una mala pasada el viento. Hay un apunte más. Está reabierto al tráfico desde esta medianoche el túnel Pío 12, ¿verdad?
Sí, permanecía cerrado desde el pasado día 1 de diciembre por obras en la estación de Chamartín, desde la M30, Avenida de Burgos, en sentido Paseo de la Castellana, Sinesio Delgado y Monforte de Lemos. Así que la semana también viene con novedades en cuanto a la movilidad.
Bueno, y ahora nos vamos a ir a la sierra a ver si ya se empieza a notar ese cambio en el tiempo precisamente allí.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Quieres lo mejor para tus hijos?
Imagina ofrecerles un colegio internacional y bilingüe sin salir de España, con las mejores instalaciones donde desarrollar sus habilidades, descubrir sus talentos y que les preparará para un gran futuro.
International School San Patricio Toledo. Educación internacional de 1 a 18 años con residencia semanal o completa desde los 12.
Apúntate a nuestras jornadas de puertas abiertas en colegiosanpatriciotoledo.com.
KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web kida.es. KIDA se escribe con Q.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Por fin parece que el invierno ha llegado a nuestra región. Se nota, pues han bajado las temperaturas, las rachas de viento, que son fresquitas porque vienen de la sierra, pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora, y en la llegada de las primeras nieves por encima de los 1.400 y 1.600 metros.
Bueno, vamos a ver si se va notando ya este cambio en estas primeras horas de este lunes, y vamos a hablar con Álvaro, que es el propietario del restaurante Dos Castillas en el puerto de Navacerrada, que va a ser, bueno, pues nuestros ojos, desde aquí, desde Madrid capital. Álvaro, buenas tardes. ¿Se nota ya ese cambio que ves desde tu ventana del restaurante?
Teníamos
a Álvaro, sí.
A Álvaro, vamos a ver si lo recuperamos, porque claro, es que precisamente Navacerrada, en el puerto de Navacerrada, es donde nos pueden ya decir más o menos,
claro.
Porque por ahí ya tú ya sabes que cuando ya la cosa empieza por ahí a estar fresquita, va a ir bajando. Hace tiempo que no voy, ¿eh?
Sí, he hablado yo con él hace un ratito y me decía que todavía la nieve no se ve, pero que estaba ya empezando a llover y que sobre todo se notaba especialmente el viento. Pero imaginamos que en las próximas horas ya empezarán a notarse esos primeros copos de nieve, que seguramente que les va a venir muy bien de cara a estos próximos días, para que tenga la visita de más clientes, Así, bueno, que vamos a ver si intentamos.
Hay que recordar además que Navacerrada tenía la polémica precisamente con el tema de, acuérdate, de la estación, y la gente pues miraba mucho por aquello de que igual podía ser el último año para poder subir y esquiar y poder disfrutar como madrileños de esa.
Estaban ya con los cañones, ahí en la estación,
ya.
Claro, porque ya han bajado muchísimo las temperaturas y así es cuando los pueden poner en funcionamiento, de otra manera imposible. Así que bueno, los aficionados al esquí, a ver si es posible que también puedan disfrutar de la nieve aquí en nuestra región. Pues nos está costando contactar con Álvaro, no sé.
Sí, hemos tenido un problemilla, yo creo que es un problema de cobertura, vamos a intentar a ver si lo solucionamos ahora mismo. Ahora me dicen que sí. Álvaro, ¿estás ya por ahí?
Hola, buenas.
Oye, ¿cómo estamos en Navacerrada de nieve?
Se nota pues ya,
bueno,
el cambio.
De momento muy poquita. De momento tenemos muy poquita porque está lloviendo por la mañana. Tenemos un poquito de ayer, que llevó nada, 2 centímetros. Y esperando a que enfríe y que venga la nieve, que vamos 2 meses y pico tarde.
Claro, claro. Yo no sé si también empezáis a notar ya esas fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra. No sé si por donde estáis vosotros se nota.
Bueno, hace airecito. 80 no lo sé porque no lo... pero no creo que tanto. O sea, hace airecito y aquí estamos un poco más acostumbrados.
Claro. Me imagino yo que poco a poco irás viendo a esa gente afortunada que, por ejemplo, pues un lunes a esta hora se puede ir, puede aparcar allí en vuestro parking ahí fuera y puede meterse entre pecho y espalda una sopita de cocido, unos buenos judiones con matanza, sopa madrileña, esas cosas que tenéis por ahí.
Sí, eso lo tenemos siempre, todo el año. Haga bueno, haga malo, eso lo abrimos todo el año. Pero sí, aquí estamos para que la gente venga.
Claro, porque yo creo que si empieza a nevar y ya el tiempo cambia, eso atrae mucho a mucha gente, ¿no? Para que suba a vuestro restaurante y a la zona.
Sí, claro, a ver, nosotros esto es una estación de esquí, hacemos la temporada en invierno. Entonces, estamos, pues eso, deseando que venga la nieve para poder trabajar, porque este año la verdad es que al puerto Navacerrada, a perro flaco, todos son pulgas.
Ya, sí. Desde luego. Oye, ¿qué temperatura hay ahora mismo? ¿Tienes cerca un termómetro?
Habrá como entre 1 y 2 grados, porque está chispeando la niebla esta que hay, moja un poquito las chaquetas y tal. Si hiciese más frío, estaría intentando nevar.
Claro.
¿Y el fin de semana cómo ha ido?
El fin de semana se ve que la gente tiene curiosidad y ha subido. El domingo se nota un poquito más de gente que subía a ver si ya había nieve y tal. Y bueno, se nota, claro, enseguida se nota. Es que nosotros hemos perdido, con perder las Navidades, hemos perdido el 50% de nuestra temporada.
Claro,
claro. Pues nada,
pues esperemos que mejore la cosa, que nieve, porque además la nieve viene bien para todo en general. Año de nieves, año de bienes, decía el refrán, y por algo es.
Exactamente, son lagunas ahí. Que claro, se van luego sí, derritiendo en primavera.
Es verdad.
Efectivamente. Álvaro, un abrazo y a toda la gente del restaurante Os Castillas en el puerto de Navacerrada.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este lunes, día 16 de enero de 2022, arrancando una nueva semana y lo que conlleva arrancar una semana, ¿no? Que también los titulares al final más o menos vienen a decir lo mismo que decían la semana pasada y la anterior, que es la crispación. La crispación y en algunas cosas la indignación. Le voy a cortar el cuello. Esa fue la frase y advertencia del exmarido de una mujer cuyo nombre omitiremos, de un pueblo de Zamora, que tampoco apuntaremos. La chapuza de la ley sí es sí y su consiguiente aplicación hace que casos como este ocupen titulares día sí día también. Lo del violador con pena rebajada es demasiado habitual últimamente. Y como es lógico, pues hay cabreo, cabreo general. Da igual la intención que hubo a la hora de crear la ley, pero lo que sabemos y vemos es que no funciona. De hecho, va a peor. Y me da igual que la culpa sea de quien la redactó, la aprobó o la interpreta. Hay que cambiarla y punto. Pero ya puestos, que revisen las que quedan por aprobar. Me refiero a las, por ejemplo, pulseras, a la protección de las víctimas, a la vigilancia de los posibles reincidentes, a dar las listas y a todos esos asuntos. Porque ya había una norma, por ejemplo, que exigía que una mujer maltratada fuera acompañada por la policía en los juicios y que si había peligro pudiera incluso contar con protección policial camino de casa. Pero un servidor tuvo que acompañar a una compañera de trabajo todos los días hasta su portal. Me lo pidió. En realidad me lo aconsejó la psicóloga de la propia Policía Nacional. Que el marido maltratador tuviera una orden de distancia de 200 metros de su mujer y que el tipo hubiera alquilado, perdón, un apartamento justo a esa distancia, no gustaba y preocupaba obviamente a los agentes. Y así fue durante un año, 365 días, en los que la acompañé a los juicios donde siempre estaba sola, a merced de las ofensas y amenazas de la familia del maltratador. No había agentes suficientes para acompañar a todas las mujeres maltratadas y amenazadas, imagínate. Por eso ahora, escriben la ley, pues sería bueno que escuchen a los policías, a los psicólogos, a los de los juzgados y demás profesionales que han vivido en primera línea este drama. Solo así se podría aplicar la ley, y no digo bien, aplicarla, porque ya veo yo lo que va a pasar, que luego nada cambia, y que los que han firmado esta ley, como otras, se culparán unos a otros mientras las víctimas huirán de su pueblo por miedo a morir. No te digo su nombre, porque no nos aporta nada, solo que es una mujer y sus manos suenan como una carraca. Asombroso, ¿verdad? Es capaz de hacer sonar todos y cada uno de sus nudillos, en conjunto, de uno en uno y a su antojo. Y no es la única, ¿eh? Seguro que tú conoces a alguien, o quizá tú mismo eres de los que chasca más que nadie los nudillos sin cesar con esa naturalidad que da, permíteme que lo diga, un poquito de grima. Escucha, escucha. Casi, casi como suena la máquina de escribir, pero en este caso son huesos. Ahí vamos. Para ella es solo una costumbre inocua, pero muchos de nosotros ese crack, crack, crack de los niños es más bien un vicio de lo más repulsivo o que por lo menos te da un poquito de dentera. Ojo, que a veces lo hacemos nosotros sin darnos cuenta, lo acabo de decir yo ahora mismo, y yo mismo digo, ¡ay, qué cosa me ha hecho! Es solo un ejemplo, pero un ejemplo muy claro y preciso de lo que queremos conocer esta mañana de lunes en Herrera, en COPE. De algo tan íntimo y personal que sale de cada uno de nosotros, la mayoría de las veces, como digo, de forma inconsciente, y es que estamos hablando de manías. Tamborilear con los deditos sobre la mesa, como escuchas, o jugar con el pelo, o mordérselo, o morderse las uñas, que es más tradicional, o los pellejos de los dedos, los padrastros, mover la pierna sin parar debajo de la mesa, hacer clic con el boli como un pájaro carpintero, pegar con el bolígrafo en todas partes, incluso darle con el tenedor al vaso, y un sinfín de pequeñas manías y tics en los que muchas personas encuentran un cierto placer íntimo, una tranquilidad que los demás no solemos ver. Porque seamos sinceros, las manías solo molestan a los demás, al que la tiene, ¿no? Por cierto, que algunas no son inocuas como parecen y otras por contra están rodeadas de leyendas que nada tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, esa cuestión que empezábamos hablando de chasquear o chascar los nudillos. Hace más de 40 años que se estudia la relación entre el acto de hacer ese chasquido con los nudillos diariamente y durante décadas y la aparición de artrosis en las manos. Una asociación que ha sido objeto de análisis y debate y que, si bien en los años 70 del siglo pasado hubo investigaciones que aseguraban que no existía ninguna relación, pues resulta que hoy en día la comunidad médica no recomienda por si acaso esta práctica por las lesiones que puede provocar. Quien nos va a ilustrar sobre este asunto es el profesor Pedro Gargantilla, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid. Doctor, lo primero de todo, ¿usted hace ese chasquido con los dedos?
Hola, buenos días. No, en absoluto. No. Para nada. Pero sí que tengo muchos conocidos y amigos que sí que lo hacen, ¿eh? O sea que es una práctica muy común.
¿Y cuántas veces ha surgido ese debate de no, si es mucho mejor porque así las articulaciones van más ligeras, y otro que dice todo lo contrario, te estás destrozando y vas a tener el día de mañana problemas?
Pues muchas veces incluso entre el colectivo médico. Es decir, ni siquiera nosotros nos poníamos de acuerdo diciendo, hombre, si eso es una tontería, si eso no lleva a ningún sitio. Y otros que no, que ya verás cómo eso produce artrosis. Como tampoco había ningunos estudios sólidos que fueran a favor de unos o de otros, pues bueno, eso se quedaba muchas veces en el tintero. Y sin embargo, ahora sí que tenemos estudios. Ahora sí que tenemos estudios que avalan la relación causa-efecto entre manipularse de una forma continuada y crónica los nudillos con la aparición de artrosis a ese nivel. O sea, que es malo.
Que es malo. Bueno, para empezar, vamos por partes. El sonido, yo creía que era un roce de huesos, pero no. Tiene que ver con otra cosa, un gas.
Eso es. Digamos que en las articulaciones tenemos un líquido, una especie de lubricante, que le llamamos líquido sinovial, que sería ser algo así parecido pues al aceite que utilizamos en los motores de los coches para que todo vaya mucho más fluido. Pues bien, ese líquido muchas veces se quedan atrapadas, hay unas burbujas, y justamente cuando se aplastan esas burbujas, vamos a decir las microscópicas, es lo que aparece, pues ese es el sonido de las articulaciones. Que no solamente pasan los nudillos, yo creo que a todos nos ha pasado pues que nos ha chascado el codo, la rodilla quizás, una cadera. El mecanismo es el mismo, pues esas burbujas microscópicas que han estallado, que se han aplastado.
Lo que es evidente por este último estudio que han hecho, y además investigadores de la Escuela Politécnica de París y también de la Universidad de Stanford en Estados Unidos concluían que es un aplastamiento parcial de burbujas microscópicas y que, como decíamos, al final puede tener consecuencias en nuestra
artrosis. Eso es. ¿No? Además es un estudio muy serio. Lo han hecho a través de unos modelos matemáticos en los cuales pues han analizado si a más aplastamientos parciales más degeneración del cartílago de los huesos, y han visto que sí, que hay una correlación estrecha entre ese aplastamiento y la aparición de la degeneración, que no es otra cosa que la base de la artrosis. Con lo cual, se contradicen los planteamientos previos de que no había una relación causa-efecto, y, pues bueno, una recomendación por parte de nosotros de, ojo, no se chasquen los nudillos, que va a ser malo.
Claro, estamos hablando de chasquear los nudillos, pero es que yo conozco quien hace lo mismo con los dedos de los pies, e incluso con otras partes del cuerpo.
Sería exactamente igual. En el artículo que he publicado yo, pues me centraba sobre todo en los nudillos, porque yo creo que es la manía más relacionada con alguna articulación, ¿no? Sí que es cierto que también movemos las piernas por debajo de la mesa, pero quizás un traumatismo tan intenso, tan mantenido en el tiempo, yo creo que es el que más tenemos, esta manía.
¿Y alguna otra manía más que tengamos que también sea no buena, cuando menos, y que sigamos haciéndola?
Más que manía, yo diría que es un hábito. Por ejemplo, los tacones. O utilizar tacones altos, pues también se ha visto que produce un aumento de la presión en las articulaciones del antepié y en la rodilla, porque no deja el cuerpo pues estar inclinado, y favorece la aparición de artrosis también a ese nivel, a nivel de la rodilla y a nivel de los huesos del pie. Con lo cual la recomendación sería intentar no utilizar tacones altos, claro, uno dirá, ¿y a qué llamamos altos? Pues que no superen los 3 centímetros y que tampoco se haga de forma mantenida, con lo cual pues muchos expertos, muchas asociaciones académicas lo que recomiendan es que si hay que llevar tacones pues por motivos X, laborales, bodas, bautizos, pues que haya unos zapatos planos de repuesto para evitar tiempos largos con esos tacones. O sea que esto más que una manía sería un hábito.
Estaba pensando yo soy de morderme cada vez menos, pero me muerdo las uñas, cosa que desespera, por ejemplo, a gente de mi entorno.
Recuerdo
que mi madre siempre me decía, eso es fatal, se te va a clavar en el estómago las uñas, o también me decía aquello de no sabes qué tienen, arsénico. ¿Cuántas cosas se han dicho de las uñas, pero es peligroso?
Peligroso no, tampoco tenemos ningún estudio consistente en que nos diga si porque nos comemos la uña va a pasar algo, es decir, no pasa nada, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que es más el efecto estético y la sensación que produce pues en la gente que tenemos alrededor cuando ve que no estamos ahí mordisqueando las uñas o los padrastros, pero en este caso no favorece ni artrosis, ni infecciones, ni ninguna otra patología.
Esa manía que pasa a ser obsesión o una compulsión y que luego decimos es que entre el 1 y el 3% de la población tiene TOC, y a mí me parece poco, porque yo veo mucha gente que tiene unas rarezas tremendas. ¿Cuándo podemos o deberíamos preocuparnos?
Bueno, pues cuando deja de ser una rareza, cuando se mantiene en el tiempo, y cuando es una práctica que se repite, ya no solo en el tiempo, sino a lo largo del día a día. Por ejemplo, yo creo que uno de los TOC, y este sí que afecta, este sí que produce alteraciones a la persona, es la de arrancarse el pelo, ¿no? Hay gente que, sí, que juega con el pelo, se da pequeños tirones y cuando se queda cuenta, bueno, pues hay pacientes, hay personas que tienen pequeñas alopecias areatas, que llamamos nosotros, es decir, localizadas, en las cuales pues hay una pérdida del cabello en esas zonas, simplemente por esa manía, que ellos tampoco son conscientes, están leyendo, están viendo la televisión y se están haciendo pequeños ovillos y tirándose los pelos. Es decir, yo creo que dejaría de ser una manía cuando se prolonga en el tiempo y además es muy repetitivo a lo largo del día.
Conocí un caso así, fíjese, doctor, le acabaron diciendo que tenía que ver con un estado de ansiedad. O sea, que en realidad, cuando haces algo, lo haces porque tu cuerpo te está avisando.
Muchas veces debajo de todo esto pues se esconden situaciones de estrés, de ansiedad, incluso de depresión. Bueno, es una forma de mantener al organismo distraído.
Curioso. Siempre es un placer escuchar al profesor Pedro Gargantilla, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid, que de repente te lanza un día así, como sabe que nos gustan los temas así curiosos, nos manda una cosa del tema del chasquear los dedos y entonces dices, ahí va. Pues fíjate que no lo hace gente como para no hablarlo. Pues aquí estamos, hablando de ello, aquí en Herrera, en COPE. Profesor, que es un placer. Hasta la próxima.
Igualmente. Un abrazo. Cuídate mucho.
Gutiérrez, dígamelo. A ver, fuera música.
Fuera música. ¿Qué?
No me sale. Estaba intentando hacer.
Vas a intentar chascar los nudillos.
Chascar nudillo, pero no
lo
he podido.
No lo has hecho nunca.
Nada, Rosa, tira claro. Música. Me da igual.
Yo siento no poder ayudarte porque tampoco lo he hecho nunca. Es más, me da una grima tremenda.
Lo hago a veces, pero sin querer. O sea, no sé hacerlo queriendo.
Pero es lo que oye, ¿croquetas sabes hacer?
Pues hombre.
No, sabes comerlas.
Freírlas sí.
Freírlas, ¿no? Hasta ahí llegas, ¿no?
Hasta ahí llego, pero lo
es
que
la gran aportación. Bueno, la gran aportación de John Uriarte a este día internacional de la croqueta que hemos celebrado en Herrera en COPE hoy con los fósforos. Fíjate, nos vamos a ir primero a San Cugat con Inma, que quiere hacer un homenaje a la reina de la croqueta. Escucha.
Mira, os hablo desde San Cugat para rendir homenaje a la reina de la croqueta, que es mi madre, Paquita, que a sus 86 años sigue experimentando en la cocina. Y las croquetas es un mundo en el que experimenta mucho. De las saladas, yo creo que las ha hecho todas. Todas, cualquier versión. Entonces ahora está haciendo croquetas dulces y en sus últimas novedades son la croqueta de arroz con leche,
ojo,
que la verdad es que está buenísima. Y luego una croqueta con dulce de higo que hace ella misma con los higos de la higuera, que está también espectacular.
¿Qué te parece? Que me parece 86 que años.
Que nos tendría que mandar. Porque vamos, yo solamente imaginarme una croquetita de arroz con leche. Fíjate, últimamente me ha dado además que me da cosa de que quiero comer arroz con leche. Debe ser la vejez viruela.
Bueno, pues fíjate. Mira, vamos a escuchar a Antonio, que nos ha dejado una nota de voz en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Pues para todos aquellos como Herrera, los que no les gustan ni los lácteos, ni la leche, etcétera, etcétera. Pero hay que comer torrijas, iba a decir, croquetas.
Hola, Herrera y compañía. Nada, aquí trabajando en el aeropuerto de Barcelona. Pues las croquetas se pueden hacer o con la bechamel o con la velouté. La velouté es el caldo base y con eso se hacen las croquetas sin nada de leche, ni mantequilla, ni nada de eso, ¿vale? Solo freír la harina en aceite de girasol para evitar que el aceite de oliva se apodere del sabor de la croqueta y a continuación ya le echamos pescado que sea o la carne o el marisco o lo que sea y con eso se hace una croquetita sin leche ni rollos raros de mantequillas.
Bueno, pues ahí está, para todos aquellos que no tienen especial gusto por la leche y los lácteos. Nos ha llamado Santi también, es un experto haciendo croquetas.
¿Cómo hago yo las croquetas? Pues mira, me meto en el mar, me mojo, luego voy a la arena y me rebozo.
Eso también lo sabes hacer tú, John.
Eso también lo sabes hacer yo. Por favor, mándamelo. Mándamelo, que me ha encantado.
Está en el correo. Bueno, Antonio nos ha llamado desde Getafe, en Madrid, para decir que, mira, las croquetas de su madre, pues están muy bien. Pero lo que mejor está son los panaticos. ¿Y qué es eso? Escucha.
La mejor croqueta no es la croqueta. Es lo que se llaman paneticos. Eso los hace mi madre, que no le gusta mucho la cocina, pero lo que hace bien, lo hace bien. Y la cocina sencilla la aborda. Están hechos con patata, en vez de con pan. Y están, bueno, son un poquito más grandes que las croquetas, más aplastados. Y están deliciosos, no, mucho más que lo siguiente.
Fíjate, ¿eh? Tiene que estar rico, ¿eh? Tiene que estar rico. Y mira, a Iñaki, desde Málaga, que nos ha llamado, le pasa lo mismo que a Herrera. Es que, oye, que lo de la leche no le gusta.
A mí me pasa exactamente como a ti. A mí el queso, los lácteos, vaya, que no puedo. Y hay un sitio en Málaga, que no sé si lo conoces, que es la marisquería El Cateto en Ciudad Jardín, que hace unas croquetas espectaculares, pero espectaculares, vamos, yo creo que son las únicas que me como. Esa es la de mi suegra porque no son de bechamel, son de caldo del puchero, pero espectaculares, te las recomiendo 100%, hay de varios sabores, y ya te digo, yo los lácteos, la mantequilla y demás, lo detesto.
Bueno, cienes y cienes de llamadas hoy en el 600-99-1314, ya sabéis, para hablar de las croquetas.
Pues interesante, la verdad es que interesante. Y hablando de interesante, hoy, dentro de un ratito, Pilar García Muñiz y compañía nos van a hablar ya de esa borrasca Gerard que nos está dejando un temporal de viento, mala mar y lluvia en buena parte del país, que además se mezcla con otra, porque hay previsión de nieve en cotas muy bajas del norte, Pilar.
Sí, ¿cómo estáis hoy, por cierto, John, en Bilbao?
Llueve a cantaros desde primera hora de la mañana, no llovía, el fin de semana un sol espléndido y hoy no para de llover.
Bueno, sí, es que ayer ya empezó a cambiar la cosa, mañana se esperan lluvias generalizadas y se espera además un desplome muy importante de las temperaturas como consecuencia de esas dos borrascas que se van a juntar, Gerard, que es la que tenemos actualmente, y la que llega mañana, que se llama Fien. Como digo, a partir de mañana nos dicen que llega el invierno de verdad, porque lo cierto, John, es que ahora estábamos teniendo pues temperaturas bastante suaves, bastante cálidas. De hecho, hemos tenido el pasado mes de diciembre ha sido el más cálido desde hacía muchísimo tiempo, desde 1961 exactamente. Bueno, pues a partir de mañana, para empezar, lluvias, como decimos, generalizadas, desplome muy importante de los termómetros, es decir, que vamos a pasar frío de verdad, y nevadas también, que se pueden dar hasta a nivel del mar. Así que, bueno, pues llega el frío de verdad, llegan las nieves también, las estaciones de esquí van a estar contentas, y nosotros pues nos vamos a ir hoy a ver cómo están en la Siberia española. Ya sabes, ese triángulo que se forma entre Molina de Aragón, que está en Guadalajara, Calamocha, en Teruel. Bueno, pues vamos a estar allí a ver si a ellos les asusta pues esta llegada que dicen del frío y las nieves. Vamos a ver qué nos cuentan.
Esa gente valiente. Y hablando de gente, gente cercana, la de ahora, la de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
La madre que lo...
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, la borrasca Gerard nos está dejando un día pues de frío, de mucho viento en la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a analizar cómo pueden afectar estas fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora a las personas que, por ejemplo, tienen alergias invernales. ¿Es tu caso? Bueno, pues ahora te lo contamos. Pero antes, vamos a hablar de otra cosa. Si tú o alguien de tu entorno tiene miedo a ir al dentista, hay solución, Mónica.
Pues sí, es un miedo, John, que hay que superar porque está en riesgo la salud bucodental de la persona que lo sufre. No solo puede incrementar el dolor bucal, también puede hacer además que el paciente pierda dientes por no tratarse a tiempo. Así que ojo.
Sí, asunto serio. Y otras enfermedades entre el resto del cuerpo. Una realidad que conoce bien el doctor Jorge Ferrús, implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos de Arturo Soria, que nos va a explicar cómo podemos evitar el miedo a ir al dentista si necesitas tratamientos como, por ejemplo, esos implantes dentales, ¿no? Jorge, ¿cómo es eso de que puedes estar dormido mientras te ponen implantes dentales, que es el sueño de todo hijo de vecino? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es como suena. Te dormimos y cuando te despiertas, pues ya tienes la intervención hecha. Esto lo hacemos con una técnica que se llama sedación consciente, que como su propio nombre indica, te induce un estado de semi-inconsciencia durante toda la intervención, así que todo el miedo o los nervios que puedas tener mientras te estamos colocando unos implantes o cualquier otra intervención, pues desaparece por completo.
Uh-huh. Y Jorge, cuéntanos, ¿la sedación va aparte de la anestesia dental que todos conocemos?
Sí, sí, la sedación es una técnica opcional. Siempre en cualquier tipo de intervención, todos los dentistas, pues desde un empaste hasta una cirugía, aplicamos anestesia local para evitar cualquier molestia, dolor o sensibilidad. La anestesia se aplica directamente en la zona de la boca que queremos insensibilizar. La sedación, en cambio, se aplica por vía intravenosa. Por eso requiere la presencia de un médico anestesista que esté en todo momento monitorizando tus constantes vitales, ¿no? Sí. Eso es. Uh-huh. Lo bueno de esta técnica es que la realizamos en nuestra clínica. Por lo tanto, no necesitamos trasladarnos a un entorno hospitalario porque tenemos dos gabinetes equipados para ello. Uh-huh. Y todas las pruebas y los tratamientos que podemos realizar, pues lo hacemos en un mismo lugar, con lo cual es mucho más cómodo.
Sí, sí.
Mucho más cómodo para todos. Bueno, ¿y solo se utilizan implantes o también en otros tratamientos?
Se usa principalmente para cirugías de implantes en un día, es decir, que cuando vamos a extraer los dientes de un paciente y a colocar el implante en el mismo momento, junto con la corona en el mismo día. Pero lo cierto es que la sedación consciente también nos la demandan muchos pacientes para otros tratamientos, como puede ser las endodoncias o las extracciones de las muelas del juicio y cualquier otra intervención bucal. El paciente puede solicitarla y nosotros pues nos ponemos en marcha para asegurarnos de que no se entere de nada y así a su paso, pues su paso por el gabinete es más llevadero.
Claro. ¿Y dónde podemos localizaros, Jorge?
Pues mira, tenemos ahora mismo dos clínicas. Una, la de que llevamos más años en Arturo Soria, en la calle Calebroga 102, y la que hemos abierto desde hace un año en la calle Velázquez 58, junto a Rosa Clara.
Uh-huh. Bueno, pues yo ya me lo he apuntado, John.
Sin duda alguna. Muchas gracias, doctor Jorge Ferrús, implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos de Arturo Soria, por habernos, sobre todo, relajado, nunca mejor dicho, de cara a ir al dentista. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora hablamos de las alergias invernales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vamos! vamos a despertar. Es la hora de ahorrar con Ahorramás.
Porque ahora puedes llevarte el lote de un kilo de pechugas de pollo, más un kilo de jamoncitos, más un kilo de contramuslos por 4,49 euros el kilo del lote.
Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de Ahorramás.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es la tercera alergia más frecuente en nuestro país después de las gramíneas y el olivo. Hablamos de la alergia a las cupresáceas, esas plantas como el ciprés o el enebro que suelen estar muy presentes en los jardines de Madrid, ¿verdad, Mónica? ¿Mónica?
Sí, que estoy aquí hablando todavía con el doctor. Bueno, hablamos de las alergias de invierno, ¿verdad? Sus síntomas se desencadenan a partir de los 100 granos por metro cúbico y ya la semana pasada se registraron máximas de 336 en zonas como Las Rozas. Esta semana, John, ha arrancado con mucho viento, lo estamos contando, y se espera que siga así hasta el fin de semana, por lo que nosotros queremos saber si esto afecta más o no a los alérgicos.
El doctor Francisco Feo es alergólogo. Doctor, ¿podemos decir que los alérgicos a las cupresáceas lo están pasando ya mal en Madrid? Yo lo estoy viendo en casa, o sea que no le estoy diciendo nada que no sepa, pero en general.
Sí, realmente se ha superado ya lo que es el umbral de síntomas, que es en torno a esos 100 granos por metro cúbico de aire. Además, el que haya un día alto de polen no es síntoma solo ese día y al día siguiente estoy bien, sino que la alergia provoca una respuesta inflamatoria, aumenta la susceptibilidad frente al polen y los días siguientes, incluso con menores cantidades, se mantiene la sintomatología. Es una polinización prolongada, efectivamente ha comenzado hace unos días y se prolongará hasta los primeros días de marzo.
Estamos comentando, doctor, que hoy estamos ya registrando esas rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora por culpa de estas borrascas que están entrando en nuestra península. ¿Cómo afecta esto a las personas con alergia?
Sí, efectivamente, en estos días soleaditos de invierno, si además hace aire, hay viento, eso va a facilitar una mayor dispersión del polen y en consecuencia pues se van a mantener estos niveles con riesgo entre medio y alto para las personas alérgicas.
Quien tiene alergia a las cupresáceas sabe que no solamente es un estornudo, que es irritación de ojos, todo. Porque ¿cuáles son los síntomas propios de esta alergia?
La alergia a las cupresáceas tiene un perfil un poco diferente a lo que es la alergia característica luego de gramíneas y olivo en mayo y junio. No produce tanto picor de ojos y de nariz, ni tantos estornudos, y sobre todo lo que provoca es una gran congestión, un bloqueo nasal, que además es el síntoma más molesto, más incómodo para los pacientes, aparte de que en personas con asma de lugar también, a partir de estas cifras de polen, síntomas en forma de tos, pitidos en el pecho, sibilancia y dificultad al respirar.
¿Se pueden confundir con los síntomas de gripe al coincidir ambos picos en el tiempo? Aunque, bueno, hay algunos síntomas que son muy diferentes, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un cierto parecido porque no provoca esos síntomas tan intensos de picor de ojos, de nariz, el lagrimeo, estornudos, en salvas, en muchos juntos y demás. Al ser una sintomatología más insidiosa, es decir, más de bloqueo o congestión nasal, hace que la confusión con catarros y resfriados pueda ser frecuente, ¿no? No obstante, la alergia no produce fiebre, si el catarro además produce malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, que la alergia no lo produce, y luego la secreción nasal en la alergia es clara, transparente, muy abundante, líquida como agua, mientras que en el catarro la secreción es más tensa y de coloración más oscura.
¿Y cómo se puede aliviar los síntomas de esta alergia sin hacerse adicto a esto del spray de la nariz?
Exactamente, es decir, en primer lugar es el tratamiento, efectivamente es importante diagnosticar la alergia porque si lo tratamos como un catarro con paracetamol y demás, pues no controlamos los síntomas, no controlamos esa respuesta inflamatoria alérgica, ¿no? Entonces, el tratamiento, por un lado, es en forma de antihistamínicos orales, asociados a descongestivo en comprimidos en los momentos de más bloqueo nasal. No es recomendable los vasoconstrictores, esos sprays nasales de alivio inmediato, pero que luego cada vez hacen menos y tiene un efecto rebote, sino que lo recomendable es el tratamiento con sprays de alergia, con lo que son corticoides tópicos, que al ser de aplicación local a nivel nasal, tiene un doble efecto. Por una parte, mejoran los síntomas, reducen la inflamación, y por otra parte, son protectores, evitan esa respuesta inflamatoria que es la que va a desencadenar el bloqueo, la congestión nasal, que es el síntoma más molesto para los pacientes.
Pues y eso, y por supuesto, la verdad es que la mascarilla que también ayuda, ¿no, doctor? Que sobre todo para la gente que es alérgica.
Sí, la mascarilla ha demostrado un alto grado. Hasta ahora era algo que teníamos controvertido, pero porque parece que
estamos perdiendo precisamente sí, el viento que trae los
sí, el polen.
Los problemas a los alérgicos es el que nos está evitando hablar más con el doctor Francisco Feo, alergólogo. Aquí lo dejamos, seguimos aquí en COPE.